Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buenos días, muy buena mañana de sábado para todos los amigos y amigas oyentes de Paralelo 20 y muy bienvenidos al fin de semana viajero de esta casa de Radio Marca. Un placer estar aquí con vosotros en nuestra cita semanal, despegando con el avión virtual que vuela por el mundo del turismo y el mundo de los viajes. Bueno, bienvenidas, qué buen viaje. Bienvenidas, ¿cómo estás, Pilar García del Olmo?
Muy bien, bueno, un poquito, tengo que decir que un poquito tomada la voz, no sé si me notaréis, que comenzando otro catarro.
Bueno, pues es que en cuanto hay un poquito de cambio, ¿verdad? Pues algunas chicas sensibles, claro, yo que con sé. Mucha sensibilidad interior.
O sea, sé yo.
Yo misma, ¿no? Pues es lo que le pasa. Pero las hay fuertes, las hay que se cargan a la espalda lo que haya que cargarse, que es. Adriana Andecochea, ¿cómo estás, Adriana?
Una chicarrona del norte.
Del norte,
ni
además.
Ni frío, ¿eh? Ni calor, nada.
Ella, aunque se constipe, no lo dice. Queda mal, si lo dice, queda mal.
Claro, ¿no? Ella es fuerte, recia, no puedo.
Recia, me encanta.
Recia, esa palabra, ¿verdad? A mí también.
Adriana, ¿qué has cogido? ¿Un aire? Sí, un aire del norte. Viento del norte.
Del norte. Cogido, un aire, ¿no?, de primeros de noviembre, Marcial.
Bueno, aunque si me estuviera escuchando mi madre, que me escucha,
tú
me diría,
un aire de sigüenza.
Pero si tú eres de uno de los sitios más fríos de España, bueno, ¿pero de qué vas?
Bueno, qué buen viaje hicimos el sábado pasado a República Dominicana. Ay, sí, chicas, sí, sí. Cosas interesantes contamos y poco conocidas de la isla, yo diría que la más famosa del Caribe, sí, por lo menos duda. Para el turismo español. Sí. Ahí quedó muy bien y atentos que nos vamos a Extremadura el próximo fin de semana.
Nos
vamos ahí a la Llerena, ahí al sur, a Badajoz.
Eso es, al sur.
Ahí en medio de Badajoz.
De Zafra, vamos, más,
¿no?,
o menos,
sí,
para
sí,
que por se
ahí.
Sitúen los
vamos
oyentes.
A hacer el programa desde allí, en directo y en exterior. Así que, bueno, pues preparaos para saber mucho también de Extremadura, mucho bueno que hay en Extremadura y sobre todo en esta zona. Bueno, a ver, hoy tendremos un programa completo, pero antes de entrar en materia, permitidme que recuerde lo acontecido esta semana en Nueva York. Y que lo recuerde con un cariño especial, ya que hace un par de semanas pues adelantamos la fiesta de Halloween, precisamente invitando a la Oficina de Turismo de Nueva York, aquí en España, que ha estado varias veces en el programa. Y qué fatidicación, diría yo, ¿no?, del destino, que precisamente hayamos tenido estas malas noticias ocurridas en Nueva York, y precisamente también en estas fiestas de Halloween, donde otro desalmado, otro descerebrado, otro cobarde, asesino, pues ha vuelto a hacer su aparición en un acto terrorista, dejando 8 muertos y más de 10 heridos al atropellar con una camioneta a ciclistas que estaban disfrutando, pues viendo el paisaje, circulando por un carril bici de la ciudad de Manhattan. Otro lobo solitario, al parecer, que hace referencias, además, cuando le detienen, al ser detenido, hace referencias a ISIS, a Alá y a todo esto, ¿no? Ya se ha hablado largo y tendido de esta triste noticia, pero que conste desde aquí nuestras condolencias y nuestro abrazo, con mucho cariño, al menos a los más cercanos, que son al equipo de que representa al turismo de Nueva York aquí en España y que estará más veces con nosotros para hablar de una de las ciudades, si no la más deseada para visitar del mundo casi. No hay agenda viajera que no esté Nueva York ahí en un momento dado para visitar. Así que lo dicho, un fuerte abrazo para Nueva York.
Chewing on a piece of grass, walking down the road.
Bueno, vamos a comenzar el programa, como siempre nos gusta, ¿no? Con esas noticias de actualidad que van llegando hasta nuestra redacción durante la semana. Y así son, así os las contamos. Por ejemplo, se dice, se comenta que España, al tener una sanidad espectacular que tenemos y muy accesible, también es una crítica, mucha gente dice, es que es demasiado accesible y muchos extranjeros se vienen aquí hacer un turismo de salud diferente a los de los spas y diferente a los de los balnearios, ¿no? Es que es el turismo de salud más relacionado a los tratamientos hospitalarios, ¿no? Hay otros países también que tienen fama de esto, para ir a operarse de algo, como son México, Colombia, antes era Venezuela, todavía sigue siendo, sobre todo para las cirugías estéticas, Brasil, donde, bueno, pues son un reclamo, ¿no?, estos países, y de paso ya que te vas a operar de algo bonito o de algo necesario, pues ya se hace turismo también en estos países, ¿no? Pues ahora se abre, en este sentido, un destino muy turístico que al mismo tiempo está siendo el paraíso para los calvos y los tratamientos de implante de cabello, y de eso sabes tú un poquito, ¿no, Pilar?
Bueno, a ver.
No, digo sí, que sabes sí, porque sí, te has no, informado,
te,
¿no?
Te entiendo, no.
No porque lo necesites.
Me he informado, efectivamente, de momento no lo necesito, pero oye, nunca se sabe.
Oye, que hay que andar con cuidado con todas las palabras que se dicen, ¿eh? Caray.
No, oye, claro que mis seguidores no piensen que me voy a quedar calva. Bueno, el caso es que bueno, nos liamos.
Que sabes mucho porque eres una gran profesional, una gran periodista y se ha informado.
Aparte de informarme, tengo algún que otro caso cercano de este tema, y el caso es que efectivamente Turquía... Uh-huh. Los salarios más bajos que puede tener España y las subvenciones, que sí que el gobierno concede bastantes subvenciones a los hospitales, el caso es que el implante capilar, ¿no? Pues está el precio medio está muy 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 por debajo de lo que puede ser pues aquí en España, vamos, de hecho estamos hablando de muchísimo menos de la mitad, no, pero precios realmente muy 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 diferentes, uh-huh, que claro, que te hacen pues plantearte lo que dices tú, pues ya que eso me gasto el avión, claro, me gasto el hotel,
en lugar de implantarte un cabello, me implanto media docena, ¿no?
No, bueno, sí, y aparte de eso, pues me cojo un avión y mira, pues hago turismo por Estambul 3 o 4 días claro, antes de operarme, ¿no? Cierto. Fijaros, de hecho, es que se hacen, según el Ministerio de Sanidad turco, se están haciendo 200 cirugías diarias, ojo,
fíjate,
¿eh?
Fíjate.
Es que el turismo de implante capilar...
El turismo de calvos.
No es ninguna broma, ¿eh? No es ninguna broma, efectivamente.
Turismo, no es necesario ser calvos, ¿eh? Si tú notas que estás perdiendo cabello y tal, pues ya también haces...
De hecho, yo recomendaría a todos los que están escuchándonos que no esperéis a ser calvos, porque esto consiste en que te injertan, o sea, te quitan pelo de otra parte de la cabeza, pues de más abajo de la nuca y tal, y te lo injertan en más arriba, donde sueles quedarte calvo primero, con lo cual hay que tener también suficiente cabello para que te puedan injertar. Claro.
O sea, que los que tenéis entraditas también podéis, eso, ya.
Son los que tienen que planteárselo. Pero bueno, yo sí que es verdad que recomiendo que está muy bien irse a Turquía a hacer turismo y demás. Pero ojo, yo siempre en estos casos recomiendo que se informen bien, porque bueno, a veces, ojo, puede
lo barato
pueda salir caro, ojo con eso, ¿eh?
Sí, entonces, como el resto de cirugías, ¿eh? Ojo con el tema de irse a sitios, pues no sé, implantes de mama,
claro,
operaciones de nariz, de tal, lo estético, sobre todo, ojo también con ir a sitios muy baratos o a sitios ahí muy, muy raros. Que no
y luego también yo debo decir que el posoperatorio, ya digo, por casos cercanos que tengo, es complicado, ¿eh? O sea, que por eso digo que se informen muy bien y de...
Es fácil.
No, es muy, muy, muy doloroso. Doloroso me refiero en el sentido de que, bueno, pues claro, que tienes que tener ahí un día o dos un poquito de...
Claro.
Vamos, que hagas turismo antes. O sea, que hagas turismo antes. Y bueno, pues, en fin, tienes que tener un poco de...
¿Ves, Adriana, cómo sabía?
Sabía.
Cómo sabía un poquito. ¿Eh?
Pon un calvo en tu vida.
Muy buena información, Pilar. A ver, vámonos para algo más, ¿no? Algo
para Marte, más, por ejemplo.
Vámonos a Marte, ¿no? La NASA y Google, ojo, nos ofrecen pasear por Marte gracias a las fotos del Curiosity, que es un vehículo espacial, un rover, que está explorando el planeta rojo.
Así es, pues han hecho una experiencia gratuita para cualquiera que tenga conexión a internet, podrá experimentar pues un tutorial tanto del aterrizaje del rover Curiosity, que fue en 2012, como reuniones virtuales sobre el planeta, que están hechas por gente de la NASA, como también experimentar y visitar cuatro sitios que han sido fundamentales para la misión de Marte en la NASA, que bueno, son muy técnicos. Uno de ellos es la parte del aterrizaje de Curiosity, Murray Bridge, Maria Pass y Pampun Hills, que es como cuatro
las
sitios,
áreas, ¿no?
Efectivamente, cuatro áreas estratégicas del rover Curiosity. Así que
tenemos
ahora ya,
ahí la sensación de estar viajando.
Sí,
ahí,
es una especie de realidad virtual al final. Así que nada, ya nos podemos ir a Marte. Bueno,
qué bien. Fijaros, amigos, que hay muchas formas de viajar, ¿no? En barco, en avión, en tren, también a través de un libro, lo decimos muchas veces en nuestra sección de literatura de viajes, y por supuesto a través de internet, viendo vídeos, y ahora con Google y la NASA hasta podemos viajar por Marte. Pero no se queda ahí, ¿no, Adriana? Podemos viajar por el resto de planetas del Sistema Solar también.
Así es, y es que Google nos lo está poniendo muy fácil para todos los que queremos experimentar destinos nuevos, ¿no? Por ejemplo, tú, Marcial, que has estado por todo el mundo, pues ya...
¿Por todos los planetas?
Ya te puedes salir por todos los planetas, ¿no? Es que Google Maps ha añadido 12 nuevos astros del Sistema Solar, que ya no solo planetas, entre ellos, por ejemplo, Venus y satélites como el Encélago, una luna de Saturno, fruto de la colaboración también con la NASA y la Agencia Espacial Europea.
Pero bueno, aquí habrá imágenes un poco ficticias o un poco
creadas,
¿o no?
No, mira, para la elaboración del mapa de Encélago, por ejemplo, que es uno de los satélites de Saturno, Google Maps ha empleado los datos recopilados por la NASA que captó la sonda espacial Cassini, que ha estado orbitando... Pues durante 20 años, o sea que fíjate.
Esas imágenes tiene unas cuantas.
Claro, son unas cuantas imágenes como para que...
Se pueden recrear todo un espacio virtual.
Sea lo más realista posible. Claro. Así que yo que soy un poco friki del satélite del Maps, que yo enseguida amplío y veo las calles, ¿no? Creo que esto va a ser mi nuevo entretenimiento.
Bueno, sin duda. Ya sabéis, viajar por Marte, nada, eso ya está pasado. Hay que viajar por los 12.
Ya te veo ahí ampliando, a ver si ves algún extraterrestre detrás de una roca.
Oye, pues
en la luna
esta de Saturno, sabes que se vio que había agua por debajo de la superficie helada que está, o sea que lo mismo mañana vengo y os he descubierto algo nuevo.
Bueno, eso esperamos, a ver. Oye, a ver, ya que estamos hablando de viajar, si os dijeran que podríais hacer un viaje por el espacio así infinito, estando conectados ahí constantemente a la Tierra, pero viajando solo, ¿iríais? O sea, ¿os apuntaríais?
Pues yo no.
Es posible que no se vuelva nunca más, pues, pero tienes la oportunidad de viajar solo en una nave.
Bueno, vale, si no se puede volver
y
nunca más.
Y estás conectado constantemente.
Si no se puede volver nunca más, vale, pero yo es que eso de ir y no poder contárselo a alguien, ¡mira qué chulo!
Estás conectado.
Bueno, sí, vale.
Bueno, a ver, más o menos eso le pasó a una pasajera, más o menos.
Más o menos.
Una
sí.
pasajera británica. Casi ha vivido una experiencia durante 4 horas viajando sola a bordo de un avión, ¿no?
Sí.
Y ella, me imagino que sentada allí mirando para toda la cabina, diría, pero bueno, esto
tiene
es una broma.
Tiene que ser fantasmagórico.
¿Esto es una broma o qué?
En ese momento.
Sí, bueno, ¿no? A mí me ha pasado, pero a lo mejor íbamos en el avión, en un avión grande.
3 o 4, ¿no?
Íbamos tres. Mira, en una ocasión volvía yo de Nassau a La Habana, que fui allí a bucear y tal, cuando estaba trabajando yo en el Caribe, y volví por la noche y en el avión solo estaba yo y tres azafatas de Lufthansa. Y todo lo bien para nosotros.
Madre
Al
mía.
Final terminas riéndote, ¿no? Claro. ¿No? Y sale la azafata, te da un champancito.
Claro. Porque, claro,
yo creo que a esta la ha pasado más
pues
o menos
es,
lo mismo.
Es lo que
¿no?
te iba a decir, justo lo que le ha pasado a esta escocesa. Ajá. A esta escocesa que volaba desde Glasgow a Creta. Este pasado, vamos, el domingo.
Bueno, ese viaje es más largo, ¿eh?
Sí,
4 horas.
Sí, por eso te digo, el de Nassau, a lo mejor, pero bueno.
A...
Este, pues el pasado domingo, 22 de octubre, fíjate además qué sorpresa, porque era en una low cost y siempre que vas a una low cost, igual dices, ay, madre mía, que si largas esperas, ¿no? Que si ahí todos. Pues no, o sea, se montó y claro, ya decía, no sube nadie, no sube nadie, no sube nadie, y efectivamente, es que no subía nadie. Y fue ella sola, totalmente sola, esas 4 horas desde Glasgow a Creta, en ese vuelo, bueno, pues con la tripulación, y bueno, pues como ella luego ha escrito en redes y tal, bueno, pues se montó, como dices tú, pues una fiesta, o sea, es decir, al final la invitaron a menús, a comer gratis, a entrar en la cabina, en fin, a estar, pues eso, hablando con todos los tripulantes.
Creo que hasta corría por el pasillo.
Sí, sí, le
¿no?
dieron por supuesto la maleta en mano, no tuvo que ir a la cinta transportadora a recogerla, o sea que, bueno, pues es toda
una. Y luego le pasaron una factura diciendo, este viaje le ha costado 400.000 euros. Dice, ¿y por qué? Dice, hombre, usted comprenderá, ¿no?
Claro.
El avión, la cerveza.
Esto, fíjate, dicen, o bueno, la compañía lo que ha explicado es que esto se suele producir, pues porque, claro, llega el final de la temporada veraniega, ¿no? Entonces, sí. Porque ese mismo vuelo que ella cogió, ¿no? De Glasgow a Creta,
a la
vuelta.
¿Sabes
estaba lleno.
¿Cómo se llama?
Estaba lleno a la vuelta, claro.
Eso es la pata, son patas. Las patas significa que el primer, en una operación charter, ¿sí? por ejemplo, el primer vuelo, tú imagínate, pues que Air Europa hace el primer vuelo a Senegal. Y entonces, la primera ida va lleno con todos los turistas que van, pero claro, es la vuelta. Viene vacía porque los turistas se han quedado allí
no hay
y no tiene que recoger a ninguno porque es el primero, ¿no?
Claro.
Y eso pasa en el último también.
Claro.
En el último.
Pues justo esto fue eso. Iban a recoger pues
patas,
a toda la gente que estaba en Creta que se quería volver.
Qué gracia.
Y ella, en octubre, pues solamente se le ocurre en escocesa y se a Creta y fue pues ella sola.
Bueno, hasta aquí las noticias. Vamos con la agenda cultural, a ver qué pueden hacer nuestros amigos oyentes durante este fin de semana o incluso en fechas venideras, ¿no? Para que hagan un plan ahí de viaje cortito, pero muy, muy ilustrativo. A ver, chicas, ¿por dónde empezamos? Venga.
Pues mira, yo voy a empezar por una que te la voy a recomendar a ti, concretamente.
Sí. Tomar nota, amigos, tomar nota.
Porque sé que te gusta mucho el jazz.
Ah, me encanta.
Pues mira, todos los que estáis en
Madrid... Me gusta más el blues, ¿eh?
Bueno, vale.
Pero bueno.
¿Te gusta la música en general?
Exacto.
¿Te gusta la
me
música en general?
Al jazz.
Pues tenéis todos los que estéis cerquita de Madrid, en Madrid o cerca, ya digo, hasta el 30 de noviembre, todo este mes que acabamos de comenzar, pues tenéis en Madrid el Festival de Jazz de Madrid.
Ajá.
Se celebran en distintos escenarios de la capital, pero deciros que los principales sedes, por ejemplo, pues son el Centro Cultural Conde Duque y el Teatro Fernán Gómez, ahí en Colón.
Ajá.
Y bueno, pues ya digo, o sea, podréis disfrutar de muchísimos conciertos de todo tipo, de jazz clásico, más avanzado, en fin, no os lo perdáis, yo creo que es una buena excusa para visitar Madrid y para disfrutar pues de eso, de un fin de semana musical.
Barcelona.
Pues del 8 al 11 de noviembre tiene lugar el REC Punto Cero Experimental Store. Se trata de una transformación efímera de un viejo barrio industrial, el barrio de Rec, uh-huh. En Igualada, en Barcelona, y dos veces al año y solo durante 4 días las viejas fábricas y curtidurías se convierten en el pop-up store de moda donde las marcas de primer nivel pues venden sus productos, que la verdad que tiene que ser chulísimo.
Eso te iba a decir, ¿eh? Muy, muy, muy chulo.
Oye, se está poniendo muy de moda esto de mezclar, hacer exposiciones de pintura mezclando ahí diferentes artistas,
sí, sí,
¿no?
Sí,
por
sí.
ejemplo, está siendo un éxito la Picasso Lautrec.
Que lo recomendamos
en el Thyssen,
el
aquí en Madrid. Y ahora también el Museo Thyssen, el Museo Carmen Thyssen de Málaga, pues acoge desde, bueno, ya está desde la semana pasada, desde el 27 de octubre hasta enero, acoge también una exposición de dos pintores que bueno, donde puedes ver su obra ahí un poco una comparada a otra. Son dos grandes maestros. Uno es Goya, por supuesto, nuestro gran pintor histórico Goya con el pintor belga James Ensor, ¿no? Se llama la exposición Goya Ensor, precisamente, y vamos a tener ahí magníficas litografías, aguafuertes. Bueno, hay que ir a verlo, ¿no? Lo contamos.
Eso es.
Sino que lo enseñamos.
Hasta enero.
Así que hasta enero en Málaga también hay un partido entre Goya y Ensor, como el éxito que está teniendo en Madrid Picasso Lotre. En Castilla-La Mancha también pasan cosas.
Pues efectivamente, también pasa cosas, y además concretamente este fin de, ojo, hoy mismo y mañana en Consuegra, todos los que estáis cerquita de Consuegra, uh-huh, os podéis ir a hacer unas rutas muy interesantes, especializadas sobre el cultivo del azafrán. Eso tan importante, ¿no?, en la gastronomía. Y es que podéis hacer una guía donde podéis recorrer el proceso del cultivo, la recolección, en fin. Y aparte de eso, ojo, se visitan sitios como el castillo de Consuegra, el interior del único molino en funcionamiento, que podéis disfrutar de una ruta especializada del azafrán y de este sitio tan estupendo, Consuegra, en Toledo.
¡Qué chulo!
Uno más, Adriana.
Pues en Toledo, para todos los viajeros que estén el fin de semana del 9 de noviembre allí, se encontrarán con la 18ª edición de la Ruta de la Tapa, que no puede ser más guay el plan, ¿no? Toledo, que para mí es gastronómicamente maravilloso, y tapas, que es tan del norte, ¿no?
Claro,
esa combinación estupenda. Así que nada,
el número 18.
Sí. Se reúnen todos los hosteleros de la ciudad, ponen su tapita y luego tú vas barcito por barecito con tu tapita.
Todo esto hasta diciembre, mira.
Hasta diciembre,
para disfrutar
sí.
De Toledo y un tapeo.
Muy bien. En Bilbao, el Festival Internacional de Cine, ya hemos estado en Valladolid, hemos hablado del de San Sebastián, por supuesto el de Bilbao. Porque este me gusta mucho, porque es de cortometrajes y documentales.
Sí, muy interesante.
Y a mí los festivales de cortometrajes me divierten muchísimo, porque además hay cosas muy curiosas, muy modernas. Es donde la imaginación ahí de los directores y de los guionistas está en grado sumum, y la verdad es que merece mucho la pena. Abre sus puertas ahora el 10 de noviembre y tiene un extenso programa que incluye cortometraje, largos documentales, ciclos paralelos y sobre la visita de destacados cineastas también, ¿no? Así que os recomendamos este Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao. Muy bien, amigos. Oye, tenemos una noticia magnífica.
Sí, estupenda.
Mirad cómo suena esto. Lo dice la canción Fanzón de Radio Marca. Nada más y
nada menos. Ya lo hemos contado, Fanzón, pero ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo?
Menudo despliegue.
¿Y eso qué es lo que es?
Menudo despliegue,
señores, que empieza hoy mismo.
Sí.
Ayer empezó la
Fanzón.
Sí, sí, sí.
En Getafe, ¿no?
Ayer ya se empezó una Fanzón en Getafe. Bueno, en Getafe, pero que va a ir recorriendo todas las ciudades de España, pero ha empezado este fin de semana en Getafe, en la estación central, para todos los que nos están oyendo.
Oye, si alguna ciudad de España no se ha enterado de esto y quiere tener ahí la Fanzón de Marca, que ni hunde los teléfonos.
Que se apunte a la lista.
Porque ¿en qué consiste? Pues efectivamente, como todos sabemos lo que es una Fanzón, ¿no? Ajá. Pero la novedad es que hay un gran autobús maravilloso de radio, tuneado de
con
Radio
la
Marca.
Con la pantalla LED más grande
de Europa.
Entonces, ese autobús desde ahí, nuestro compañero Edu García y todo su equipo de marcador, pues va a ir narrando todos los partidos de la jornada.
Bueno, nuestro compañero y director, por favor, todos de pie, señor García. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted, don Edu?
Bueno, y aparte de este autobús maravilloso, pues como estabais diciendo, ¿no?, va a haber una pantalla, la más grande, ojo, de Europa. Pues donde se van a poder ver, todos los que se acerquen ahí van a poder disfrutar de los partidos.
Y Radio Marca lo radiará,
por supuesto,
desde el autobús, ¿no?
Desde el autobús.
Oh, qué bueno.
Sí, o sea que va a haber ahí,
Pero bueno, hay perritos calientes,
cervecitas,
hay de todo.
Mira, hoy mismo ya, todos los que nos estáis escuchando, ya a partir de las 2 12:30 hasta las 11 de la noche podéis acercaros a esa estación central en Getafe y disfrutar de todo esto.
Claro, y es que veis los partidos de fútbol por la pantalla, al mismo tiempo que estáis escuchando cómo lo narra
y viéndolos.
Edu García y todo su equipo, todo el equipo de marca a través de los autobuses, claro, desde dentro del autobús que se está emitiendo en directo,
claro,
la gente está fuera divirtiéndose y viendo los partidos
viendo
de la pantalla.
Que hombre, no deja de ser curioso, claro, ver un programa de radio y cómo se graba. Y
esto
cómo
es
se...
muy bueno para esos que no pueden comprarse un televisor, que se vayan a la fanzón de Radio Marca a ver los partidos.
Pues ya te digo, hoy mismo ya podéis y mañana también, ¿no? Mañana a las 3:30 hasta...
Así es,
pues venga,
hasta las 11:30 de
eso
la noche.
Es, hasta las 11:30.
Bueno, pues con esta musiquita de la fanzón de Radio Marca nos vamos un minuto a publicidad y volvemos ahora enseguida aquí en Radio Marca en Paralelo 20.
Fútbol más fanzón, más hinchas, más la pantalla más grande de Europa, más afición, más tapeo, más celebrar, más fútbol en directo, igual a...
¡A un homenaje sincero al aficionado español!
Llega la fanzón de Radio Marca. Una fanzón para disfrutar de lo mejor de la radio y el fútbol en directo con toda tu gente. Con la pantalla gigante más grande de Europa. La fanzón es tapeo, es celebración, es alegría. Es la fiesta del deporte que se acerca a ti. Donde tú estés, allí llegaremos nosotros con la fanzón de la radio del deporte. ¿Te apuntas? ¡La vamos a liar! Pronto te contamos más.
Un viaje diferente con Paralelo 20.
Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. Y bueno, tenemos a que así estamos de estreno, ¿no? Ha estado varias veces,
sí,
con nosotros.
Ha estado varias veces.
Desde otra perspectiva.
Eso es, ¿eh? Como invitado,
exacto,
para
como
cosas
invitado
puntuales.
Pero como es un tío que explica muy bien las cosas y siempre que viene, pues tenemos mucho éxito de la gente en Twitter y nos escribe diciendo, oye, qué bien lo ha contado Diego Pons. Entonces le hemos engañado. Y le hemos convertido en colaborador de Paralelo 20. Don Diego Pons, ¿cómo está usted, amigo?
Muy buenas, un saludo desde Cuenca.
¡Hombre, Cuenca!
Desde Cuenca, ¿qué estás haciendo por ahí? A ver.
Sí, estoy haciendo un vídeo para una marca de teléfonos, sí, y haciendo aquí una promoción.
Ah, muy bien. Bueno, hay que decir que Diego Pons, y ya lo
claro
conocéis, es embajador, videoblogger de viajes.
Con su blog Viajando con Diego.
Viajando con Diego.
Eso es.
Efectivamente. Y entonces ha venido aquí de invitado muchas veces a contarnos los viajes, pero lo dicho, le hemos convertido en el experto de esta sección que llamamos Viajeros 2.0, donde ¿qué vamos a hacer, Diego? Contarle a la gente cosa interesante, sobre todo relacionada con la tecnología para sus viajes, ¿no?
Pues sí, vamos a intentar hacer algo divertido, que sea al alcance de todo el mundo. Y mira, yo voy a ir contando experiencias y uh-huh cosas que se pueden hacer con los gadgets estos que hay hoy por hoy, que hay 20.000 historias para hacer cosas divertidísimas. Uh-huh. Y lo vamos a ir amenizando, contando experiencias y cosas divertidas.
O sea que gracias a Diego Pons nos vamos a convertir en los mejores fotógrafos del mundo, por ejemplo.
Bueno, eso espero. Por lo menos que salgan mejor las fotos, oye, se agradece.
Oye, ahora con las aplicaciones, metiéndole efectos de amaneceres, de atardeceres y tal,
sí,
todo el mundo es un crack, ¿eh? Subiendo
es
fotos
espectacular
a Instagram.
Sí, sí. No, ahora ya es cosa seria, ¿eh? Porque cuando salió Instagram era como que tenía un par de filtros muy bonitos y todo el mundo se metió ahí por eso.
Sí,
pero es que
sí,
ahora ya directamente hay unas aplicaciones tan espectaculares que dan respeto, ¿sabes? Yo
claro
lo veo y digo, en tres clics te deja una foto que parece descomunal y era una foto casi para tirar.
Uh-huh. Oye, pero me gusta mucho lo que vas a hablar hoy con nosotros y, por supuesto, con los oyentes sobre,
uh-huh,
sobre lo que es... Bueno, para sacar una foto necesitas una cámara, ¿eh? Entonces,
sí, más allá de las del móvil.
Sí, las cámaras estas que se están poniendo tan de moda, ya están súper de moda, ¿no? Como la GoPro, la Xiaomi, la Tonton Bandit, o sea, todas estas que son
uh-huh
chiquititas... y que te las puedes poner ahí en el casco, te las puedes poner en el manillar de la bici, y bueno,
sí,
te saca unas, no sé, unas imágenes de tú mismo surfeando o escalando, tirándote en parapente, que son algo alucinante, ¿no, Diego?
Sí, son realmente espectaculares. A mí me tienen alucinado porque aparte encima son chiquititas de verdad, que
uh-huh
es lo más increíble, porque acordaros lo que eran las cámaras hace unos años.
Cierto.
Eran una cosa, un mamotreto para llevar en la espalda.
Cuéntamelo a mí.
De hecho, yo creo que el éxito de los móviles y las cámaras y eso ha sido precisamente el tamaño, el no antes, tener que ir cargando.
Antes nos íbamos de viaje con la, yo me acuerdo, yo tenía la Panasonic M5, que me la tenía que cargar al hombro.
No, increíble, increíble. Lo que han conseguido miniaturizar ahí es alucinante, porque de verdad la calidad sí que es buena. No es que digas es un apaño, no, es descomunal, sinceramente. Aparte tienen un par de características muy lindas, que es que aparte de ser pequeñas y muy manejables, tienen un ojo de pez en la óptica, entonces abarcan muchísimo más que lo normal. Cierto. Y claro, eso pues se agradece un montonazo. O sea, solo tiene una desventaja esto, y siempre lo digo porque alguna gente que no sabe lo que es un ojo de pez, más vale que lo sepa. Es un gran angular llevado a lo bestia, y coge muchísimo, casi una abertura de 170, 180 grados.
¿Qué quieres decir, Diego? Diego, perdona, ¿qué quieres decir? ¿Que si tomas a una chica muy de cerca se convierte en gorda?
tiene un puntito medio extraño. O sea, el tema es, cuando acercas mucho a alguien hacia la óptica, se deforma un poco, evidentemente. ¿Y qué pasa? Que las cosas que están lejos se quedan súper chiquititas. Entonces, claro, el tema es que mucha gente dice, yo quiero sacar esta puesta de sol. Y claro, con una GoPro no vas a sacar nada, porque abarca tanto que el sol se queda mucho más lejos de lo que está normalmente.
Entiendo. Mira qué importante esto, ¿eh?
Claro, para eso traeremos al experto.
Luego lo ves el resultado y dices, pero hombre, si está el sol lejísimo.
Claro, ¿qué pasó con el horizonte? ¿Dónde fue a parar? Claro, el tema es que, hombre, tiene ese punto, ¿no? Que hay que saber cómo usar esa óptica, porque el tema de estas cámaras es que solo tienen esa óptica. Ese es el tema. Hay que explicarle a la gente que de golpe las ve al principio y les parece que bien y genial, pero por ejemplo no tienen zoom. Entonces, claro, las cosas que están lejos, olvídate. O te acercas a pie o no hay tu tía.
Es más quizá para temas experienciales, ¿no? Como estaba diciendo Marcial, ¿no? De voy esquiando, voy surfeando, voy en la bici. Sí,
que no tengas que manejar, o sea, que la pongas en un sitio, que no la lleves ni casi en la mano, ¿no? Que la pongas en un sitio y esa cámara forma parte de lo que tú estás haciendo en ese momento para que la gente vea lo que
como
estás...
Como lo que tú estás viendo,
lo
¿no?
que estás sintiendo, ¿no?
Claro. Sí, es en realidad una visión subjetiva muy amplia de una persona que podía estar cerca tuyo. Yo, por ejemplo, si os fijáis en mi vídeo, yo la llevo colgada en un estabilizador y la llevo a unos medio metro, lo que me da el brazo de mi distancia de la cabeza. Entonces, en realidad, es como si te estuviera viendo la otra persona que está contigo.
Como si viajara contigo, viajando con Diego.
Claro, viajando con Diego.
Es como si tú estuvieras sentado al lado mío haciendo las actividades. Por eso a mí esa cámara me viene tan bien, porque yo aparte la llevo en un estabilizador, entonces aquello ya... Si la propia cámara tiene buena imagen y encima la llevas en un estabilizador y no la sacude mucho ni hace movimientos bruscos, la verdad que queda como si estuvieran volando alrededor tuyo un dron o algo así, ¿no? La verdad que es una preciosidad. A mí, personalmente, es el 50 o 60% de mi trabajo lo hago con esas cámaras.
Qué bueno.
Y me parecen genial. Hay varios modelos.
Hay varios modelos, pero tú te has apuntado más a uno que a otro. ¿Por qué?
Yo he estado probando casi todas. No sé, me queda alguna por probar, pero bueno, más o menos una vez probadas casi todas. Las que no he probado mucho son las más baratas, porque el problema es que una vez que pruebas las caras, probar las baratas se da como un poco de rebelión.
Una vez que duermes en un 5 estrellas, al final ir a la chabola al peine.
La verdad es que hay 3 o 4 que sí son las top de esta gama, que son todas de, pues eso, de 400 euros para arriba, ¿no? Entonces, después, ¿qué pasa? Que han tenido tanto éxito que han sacado montones de modelos que valen, por ejemplo, 70 euros. Ya. Entonces, ¿qué pasa? La de 70 euros es lo mismo, básicamente. Lo que pasa es que la óptica, en vez de ser de cristal, es de plástico, y el sensor, en vez de ser de medio centímetro, es de 7 milímetros. Entonces, ¿qué pasa? Que, oye, te hace la función, pero claro, después la ves, lo que estás filmando, lo ves en el monitorcito de la cámara y da el pego. Pero ¿qué pasa? Después lo pasas al ordenador y lo ves en la pantalla del ordenador y dices, ¿por qué cuesta esta 70 y por qué la otra 500?
Claro. Se ve claramente.
Bueno, es que... A ver, la más famosa de todas, que no estamos haciendo publicidad, que es la GoPro, que es prácticamente la que abrió todo este mercado, ¿no?
Sí,
o sea, que nadie
estos son los papis del sector. Os cuento la historia rápidamente. ¿Tenemos tiempo o cuánto tenemos?
Sí, vamos bien.
¿Sí? Ay, qué suerte, qué majo soy.
Tienes dos minutos.
Dos minutos, madre mía, ¿no? Para contar la historia de GoPro en dos minutos.
Pero muy pues rápido.
Mira, esto es muy simple, la verdad que todo esto empezó por un tío que hacía surf en California y que se quería filmar a él mismo. ¿Y qué pasa? Que no había cámaras para filmarte a ti mismo desde una tabla. Uh-huh. Entonces, las cámaras normales que había, o le sacaban el pie o la cabeza. Entonces, ¿qué pasaba? Claro, él no podía llevar una cámara, necesitaba un ojo de pez. Yeah. Entonces, este chaval, que hoy es un multimillonario, se hizo una cámara en una cajita, con un ojo de pez y tal, y empezó, y así salió la idea de GoPro.
Ah, mira.
En realidad, el tío le pegó el bombazo solo por querer filmarse él como surfer, ¿no? Desde luego, hoy cotizan en bolsa, o sea que no veas que bien le salió la jugada, ¿no?
Bueno, casi te pasó como a ti, ¿no? Que tú empezaste a subir tus vídeos a las redes por placer, por mandárselo a tus padres que estaban en Uruguay, ¿no? Para que lo vieran. Y al final te contactaron un montón de empresas diciendo, oye, que nos mola mucho cómo lo haces, ¿no? O
sea, que... Sí, la verdad que a veces la vida te da una sorpresa descomunales, uh-huh. Es genial.
Sí, es verdad.
Pues esa es la historia de GoPro, el chico fue de casualidad, hizo eso y le salió esta historia y salieron de ahí, salieron la raíz de varias cámaras. Hay otra que es la Sony también, que es la Action Cam de Sony, que es más finita y alargada, en vez de ser cuadrada, como la GoPro, es alargada y tiene la óptica en una punta, que también tiene una calidad estupenda. Lo que pasa es que el tema que de GoPro se ha quedado en un estándar porque ha sido el papá de esta
claro,
historia, ¿no?
Claro.
Ahora Nikon ha sacado una que es tipo GoPro, muy bonita, de muy buena calidad, que va a andar por ahí, anda por los 400 euros, o sea que también evidentemente tiene calidad. Pero yo personalmente sigo recomendando la GoPro. Yo tengo ahora la 6 que acaba de salir, que tiene un par de cosas descomunales que han sacado nueva.
Por ejemplo,
esta tarita, 570 euros cuesta, la verdad que es un poquito cara para lo que
bueno,
es.
Bueno, igual los Reyes Magos, claro, podemos hacer una petición.
Claro, yo ahí la veo, o sea, en realidad la ves, es un poquito de plástico y tal, y da esta cosa, ¿no?
Sí. 600
euros esto. Sí. Pero lo que pasa es que sí hay que decir que esta ya le han dado la vuelta a la rosca y han hecho un par de cosas muy, muy chulas. Tiene una historia que es, vienen ya las, a partir de ahora, todas las GoPro van a venir con una historia que se llama Quick Stories.
Uh-huh.
Y esto es, que es una aplicación. Tú tienes, te compras la cámara y te bajas la aplicación de GoPro al teléfono.
Sí.
Entonces, tú vas por ahí y vamos a hacer que sales a una paella y haces unas fotos y filmas algo de la paella. Uh-huh. Entonces, esos que es contenidos que has generado, los pasas al teléfono y el teléfono te hace un vídeo automáticamente en la aplicación.
Bueno.
Te mezclas fotos y coges planos, los mejores planos más o menos hará con un algoritmo los planos que no se muevan muchos, exactamente no sé cómo lo hace por dentro, pero selecciona los mejores planos, te pone una música y te monta a tiempo las imágenes y te hace un vídeo en 5 minutos.
Qué bueno, madre qué bueno, mía. Qué bueno.
Que oye, para los que no quieren andar editando vídeo en ordenador y tal, pues oye, estupendo.
Es inmediatez, inmediatez.
Claro, porque aparte de ahí ya mismo, con ese vídeo te dice, ¿quieres subirlo a Facebook? ¿Quieres subirlo a Instagram? ¿Quieres subirlo...? Así mismo, desde la aplicación.
Qué bueno.
Así que, oye, yo creo que eso es un detallazo que se lo han currado.
Qué bueno,
muchísimo.
No, importante además que lo digas para nuestros amigos que se van de viaje y tal y que luego les gusta mandar.
Claro.
Mira dónde estoy, mira, fíjate, ahora lo pueden mandar de una forma algo espectacular, ¿no?
Claro, porque el tema es que no ni siquiera tienes que volcar a un ordenador los planos. Desde ahí, desde la cámara, se vuelcan al teléfono y en la aplicación del teléfono le dices, hazme un vídeo con estos planos.
Claro.
En medio minuto
y además,
un vídeo con la música que elijas y tal.
Diego, si nuestros amigos hacen eso, ya no tenemos que aguantarles a la vuelta, ir a su casa a merendar a ver los vídeos del viaje.
Bueno, te advierto que eso hace mucho ya que pasa, porque yo en los grupos estos de WhatsApp con 30 amigos, el verano es, Dios mío, la de fotos que manda la gente que dices, madre de Dios.
Muy bien, Diego. Oye, muchas gracias, amigo. Así me gusta que recomiendes cosas para nuestros amigos oyentes
cosas útiles y cosas que
nos sirven, que las tenemos a mano y fáciles de usar, ¿eh?
Seguro que más de uno tiene los dientes largos ahora
hombre.
Oye, que te salga bien el vídeo ese que estás haciendo.
Venga,
por Cuenca.
Ya os contaré, un abrazote.
Un abrazo, chao. Diego Pons, para viajar con Diego, viajando con Diego. Si queréis saber más de Diego Pons, viajando con Diego, y veréis qué videobloggers más... vídeos más chulos tiene ahí de viaje en su blog. Venga, chao. ¿Cómo me gusta esta canción?
A mí también. ¿Sí? La hemos puesto alguna que otra vez, pero sí, es que
verdad,
me encanta, ¿eh?
Verdad.
Yo soy muy fan.
Sí,
siempre.
Sí.
Me gusta Marcial, mucho. Siempre que tenga oportunidad la voy a poner.
Bueno,
lo sepas.
Tú mandas en la música, amiga Adriana.
Bueno.
Cuéntanos, ¿dónde nos vamos ahora con esta musiquita? Está claro, ¿no?
Pues vamos.
A alguna isla, ¿no?
Claro. Vamos a hablar con el concejal de turismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Pedro Quevedo, que se posiciona como uno de los puertos claves para los cruceristas en invierno, recibiendo 116 escalas de cruceros y 45 de ellos como puerto base.
Sí, de aquí a final de año, ¿eh?
Sí, 116, solo de aquí a final de,
a final de
año.
No hay días suficientes para tanto
barco. Pues sí, la verdad es que no sé cuántos días quedan de aquí a final de año, pero...
Don Pedro Quevedo, bienvenido a Paralelo 20, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo.
Oye, qué bonita esta canción, ¿no? Hay que reconocerlo.
Bueno, yo estoy pensando en comprarme un tambor mientras... a ver si alguien me hace caso.
¿Verdad que sí? A ver, 116 escalas previstas de cruceros de todos los tamaños, ¿eh? También los grandes transatlánticos, porque esto es muy curioso. Fijaros que cuando hablamos pues de los puertos de Barcelona, de Valencia, de Málaga, etcétera, por citar solo los españoles, siempre pensamos en los barcos de crucero, ¿no? Pero es que Canarias y concretamente Las Palmas tiene una particularidad, que los transatlánticos, ¿eh?, que hacen toda la travesía del Atlántico hacia América, también paran en Las Palmas, ¿no? Han tenido, pues, no sé si este año ha llegado, yo creo que sí, los barcos de Cunard, ¿no? Que son los famosos Queen Mary, los Queen Mary, estos que... ¿no?
Aquí
que,
hemos
¿no?
tenido al Queen Elizabeth.
El Queen Elizabeth, eso.
Fíjate.
Sí, no, otra cosa no, pero de cruceros estamos...
hasta arriba, ¿no?
Estamos hasta arriba.
Muy bien, pues cuéntenos, ¿a qué ha sido debido este éxito? ¿Ha habido una promoción ahí muy especial? ¿Cómo ha surgido todo?
Bueno,
todo
vamos a ver, yo creo que lo justo es reconocer que hay una situación geoestratégica que no depende de lo bien que lo hagamos en turismo, ¿verdad? Uh-huh. Hay situaciones geoestratégicas del archipiélago, y en concreto del puerto de La Luz y de Las Palmas, que efectivamente justifica que no hay ruta que se quiera hacer de determinada envergadura en la que no haya que pasar por el archipiélago canario. Ha sido así históricamente y lo es también ahora, ¿no?
Esa bendición natural la tiene...
Esto es así. Ahora bien, después hay que hacer un esfuerzo para que, claro, porque si lo que viene a la gente se les maltrata, se tal, desastres con los atraques, desastres con esto y con lo otro, con los servicios, con la logística, pues lógicamente se marchan, ¿no?
Lógicamente.
Eso no ha ocurrido, lo cual quiere decir que eso sí se ha hecho bien, ¿verdad? La parte que había que aportar de cuidar ese sector, yo creo que se ha hecho bien, ¿eh? Interviene la autoridad portuaria, intervenimos nosotros, y yo creo que los grandes compañías de cruceros y sus consignatarios, con los que hablamos mucho, están muy satisfechos con los servicios que se reciben. Este es un puerto importante, con el calado suficiente para... Bueno, este fin de semana vamos a tener 6 buques gigantescos en esto.
Claro.
Y pues el puerto pues lo maneja bien. Eso es vital, si no estamos perdidos, ¿no?
Bueno, que son puertos con tradición, hombre, tradición histórica. Si es que por ahí han pasado los mejores barcos del mundo y los más históricos.
Eso también.
¿No?
Sí,
¿no?
Claro. Hombre, yo siempre digo que nosotros hace 60 años escuchábamos la mejor ópera del mundo por una sencilla razón, porque los cruceros, todos los cruceros que iban desde Europa hasta América pasaban por aquí, ¿no?
Cierto.
Y claro, pasaban también las compañías, las operísticas, las orquestas, tal, yo soy muy melómano.
Sí.
Pues claro, aquí tuvimos el privilegio de escuchar las primeras voces del mundo,
ajá,
porque claro, ya que pasaban por aquí, ¿verdad?
Exacto.
Se les engatusaba, ¿no? ¿Qué es lo que había que hacer? Y pues así tenemos una temporada de ópera que casi nadie entiende. Dice, ¿cómo es posible, no? Que tengan ustedes, se me acuerda. Era esa la razón. Claro, eso, si se va ajustando al siglo XXI, pues ahora es otro tipo de público, lógicamente, el que viene, pero claro, la posición geoestratégica no hay quien nos la quite, ¿no?
Bueno,
y la tradición tampoco, ¿no?
Yo tengo un cariño especial porque, bueno, usted no lo sabe, don Pedro, pero yo nací en Brasil. Y entonces mi primer viaje, mis padres españoles, mi primer viaje a España con 5 añitos... lo hice en barco, pues se hacía en barco, en el Cabo San Vicente, el Cabo San Roque de la Compañía Ibarra, que ya prácticamente no existe, ¿no? Y el primer puerto que se tocaba español era Canarias, y era Las Palmas, concretamente.
Las Palmas, qué bueno.
Cuando llegaba todo el mundo a Las Palmas, ya sabíamos que estábamos en España. Luego quedaba un trecho, ¿eh? Luego quedaba un trecho.
Claro, claro.
Y tan trecho como que... por eso estamos todo el día protestando, digo, que estamos a 2.500 kilómetros.
Estamos aquí abajo.
claro.
Pero bueno, la sensación, yo me acuerdo de pequeño y mis padres y todo en el barco, ya cuando tocaban Canarias, ya estábamos en la tierra.
Ya la lagrimita casi, ¿no?
Pues claro. Pero fíjate ahora que lo que está ocurriendo, bueno, el domingo... despega la ARC Plus, una regata transatlántica importantísima, y el miércoles pasado y el fin de semana pasado ha salido en su segunda etapa la Mini Transat, ¿no? Que es una regata muy interesante que empieza en La Rochelle, Las Palmas de Gran Canaria, y luego a Martinica. Es decir, que para cruzar el Atlántico está claro que la ruta debe pasar por Canarias casi sí o sí.
Sí o sí, ¿no?
Casi sí o sí.
Bueno, pero el mérito no solamente es de la situación geográfica natural que tiene Canarias, sino que de todos estos barcos que, por supuesto, hacen escala, 45 de ellos, 45 compañías, de todas estas escalas, de las 116 que hay previstas hasta final de año, 45 de ellas tienen base, ¿eh? Es decir...
tienen puerto base.
Exacto, eso, puerto base significa que la naviera ha decidido que su barco empieza y termina en el puerto de Las Palmas, ¿no? Esto es muy importante, esto es una labor profesional muy bien hecha, claro.
Creo que ahí, vamos a ver, aquí hay gente que sabe de lo que habla, todos hemos mimado esto. Yo también le tengo que decir que la repercusión de los cruceros aún sobre lo que nos interesa como destino urbano es insuficiente. Es decir, lo de puerto base tiene una ventaja, que es que evidentemente las navieras han considerado que este es un puerto con todas las características de primer nivel para garantizar suministro, seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Ahora bien, también tiene un inconveniente, ¿no? Nos ocurre que mucha gente viene en avión, llegan del aeropuerto al crucero, vuelven en el crucero y se van del crucero al aeropuerto. El trabajo está en decir, oiga, mire usted, pues resulta ser que merece la pena que se venga usted dos días antes o se marche usted dos días después. Eso es en lo que estamos, porque claro, si no hay una cierta banalización, yo creo que la ciudad está bien y la vista, el skyline desde el puerto, pues creo que es atractivo, y sobre todo si los días están bonitos como ahora, la ciudad está, yo creo que espectacular, ¿no?
Sí.
Y entonces esto está bien, pero detrás de eso hay una ciudad con más de 500 años de historia.
Totalmente. Y además hay que aprovechar, don Pedro, claro. hay que aprovechar que la cifra de cruceristas al año en Canarias, bueno, en Las Palmas, está llegando al 1,000,000, ¿eh? Ojo que...
No, más. El año pasado hemos estado cerca de 800,000.
Pero fíjate.
Una brutalidad.
Claro, hay que aprovechar.
Claro,
pero yo estoy con Pedro que efectivamente ahí está el reto, ¿no? Porque no se pueden perder esa ciudad que es muy histórica, ese barrio de Vegueta.
La ciudad tiene muchas cosas.
Incluso ese auditorio, Alfredo Kraus, donde dices, pues una noche, ¿por qué no disfrutar de esa ópera maravillosa? Claro. O sea, es decir, es una ciudad muy completa.
Y shopping.
Hay shopping, hay una gastronomía importante, pero después hay una actividad cultural enorme. Hay algunos itinerarios arquitectónicos, por ejemplo, hemos puesto en marcha, mucha gente no conoce, pero somos probablemente la ciudad, después de la ciudad blanca de Tel Aviv, somos la ciudad del mundo que más arquitectura racionalista tiene en su ciudad.
Caray.
Y esto no es ninguna bobería, ¿no? Sobre todo para cierto tipo de turismo.
Claro.
Entonces, porque esto es el fenómeno Bauhaus, le llaman otros, ¿no? Claro, esto se lo cuentas tú a un alemán, y los alemanes cogen y se hacen la ruta completa. La de la arquitectura neocanaria, la del tal, el tema de los festivales, la música clásica, la música sinfónica. Es decir, tenemos tal cantidad de actividad que se contra. Hay que engatusar a la gente nuevamente utilizando el verbo engatusar, y hacerlo recorrer la ciudad. Porque eso es lo que hace que, se compra más así. Por supuesto, se hace uso de la gastronomía más así porque se descubren cosas. Y además, nosotros potenciamos lo que nos interesa, que es el destino de turismo urbano, que es el más importante de Canarias. No hay otra ciudad en Canarias, ni en el Atlántico Medio, que tenga las características de turismo urbano, con una playa de post urbana que es de las mejores del mundo, que es Las Canteras, como saben bien.
Efectivamente.
O sea que el reto es ese, ¿verdad? No es dedicarnos solo a contar turistas, que está muy bien, sino
eso
hacer
es,
algunas cosas
eso
más.
Es.
¿Sabes?
Sin duda. Bueno, y además, fíjate, la zona, ¿no? La zona, la verdad es que la temperatura, ¿no? Es lo que también invita a que las compañías diseñen itinerarios por esta zona, porque el invierno en el Mediterráneo es crudo, ¿no? Entonces dicen,
oye, crudo,
pues,
crudo,
vamos claro. a llevar los barcos a ese recorrido claro. tan interesante como son el archipiélago canario, incluso la costa con Marruecos, ¿no? Incluso claro. acercarse a Madeira, a la
sí, se puede hacer islas, combinados.
Las
claro.
islas hermanas de Canarias, ¿no? O sea que,
claro, y a Cabo Verde.
Y a Cabo también. Verde, fíjate, es que es muy bonito el itinerario.
Potencialidades, que se puede hacer aquí, ¿eh? Son, no hay potencialidades ahí las que se quieran, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, y después tenemos una ventaja, el clima precisamente claro. hace que nuestra temporada turística sea una temporada justamente contraria que la mayoría de Europa, incluida España, ¿no? Uh-huh. Porque claro, cuando los demás empiezan a pasar frío, aunque bueno, eso del frío parece que se está haciendo esperar, ¿verdad?
Sí, este año
pero,
no. Sí,
un poquito. No, este año no, desde luego. Pero claro, nuestra temporada turística, digamos que comienza cuando finaliza la de los demás, ¿no?
Claro.
Esto nos da un costo de oportunidad tremendo, que si hacemos bien las cosas, pues lógicamente nos permite pues, crecer y consolidar esa actividad. Ahora el reto, por supuesto, es que en verano también, en verano hemos mejorado mucho, ahí sí que hemos hecho un esfuerzo enorme, porque claro, nos ocurría que en verano pasaba al contrario que en el resto del Estado español, ¿no? O sea que aquí sí. esto, cifras muy bajas, en el resto muy altas.
Claro, claro.
Hay que jugar
Hay que compensar.
Esto es.
Muy bien, don Pedro, queríamos hacerle este guiño por el trabajo bien hecho, por el esfuerzo y por el éxito que está dando este producto, que de hecho es de los productos más exitosos también en todas las agencias de viajes de España.
Sí, cada vez más nos animamos.
Y sobre todo es el producto, y esto hay que decirlo muy claramente, que se compra con más antelación. Es decir, de un año para otro la gente ya está comprando plazas de cruceros, ¿no? Esto los canarios, todos los canarios en general y los de, por supuesto, Las Palmas más incluso, lo tienen muy arraigado porque los turoperadores ingleses también compran las habitaciones con mucha antelación, ¿verdad?
Muchísimo más que nosotros.
Sí,
esto es verdad.
Eso es.
Pero para el resto de España es uno de los productos que más con más antelación se compra y el más exitoso de todos, ¿no? Por eso
porque hay, digamos, que algunas seguridades, así como hay destinos exóticos que la gente se lo piensa, pues no sé si tal, digo, muy alejado o que no se conoce bien la cultura, pero yo creo que en Las Palmas de Gran Canaria es una ciudad claramente europea con estándares de seguridad, de servicios, etcétera, como la de cualquier otra ciudad europea de nivel. Y claro, esta seguridad hace que la gente dice, pues mira, nosotros reservamos porque no esperamos sorpresas extrañas, ¿no? Uh-huh. Ni huracanes, ni huracanes, ni epidemias.
La verdad.
Ni cosas raras.
Ni lluvias, ni...
Don Pedro, qué buen comunicador es usted. ¿Sí? Le vamos a tener más veces aquí, ¿eh?
Le vamos
a incorporar al equipo casi.
Bueno, si conoce mi historia política, entenderá que tampoco es mucho mérito.
bueno, eso ya no lo contará. Más despacio. Muy bien, enhorabuena y un abrazo muy fuerte, buen fin de semana. Muchas gracias,
gracias.
Por estar.
Un placer saludarlo.
Muy bien, chao. A ver, nos despedimos el programa de hoy en lugar con la música habitual, nuestra sintonía habitual.
Sí,
con
el tambor.
Con el tambor de Don Pedro.
Con el tambor.
Nos ha gustado. Muy bien. Oye, chicas, nada, buen programa. Venga. Mañana aquí a las 9. ¿Eh?
Mañana más.
A las 9 de la mañana.
Mira cómo nos lo dicen, que os quiero ver. Un clavo.
Cállate, que al menos no ha dicho nada del chocolatito.
Ni de las porras, ni churros.
No, es que no he terminado. Quedan unos segundos para que se acabe el programa. Por favor, chocolate con churros mañana aquí encima de la mesa, nada más llegar yo, ¿eh? Ya vaya sintiendo el olor desde que entro aquí en el edificio de Radio Marca y voy por los pasillos y por la redacción y todo esto, ya que sienta el olor de mi chocolatito.
De fritanga.
Nos vamos mañana a las 9 aquí, que además tenemos mucho que contar, que turismo de cine va a Madruga.
Sí.
Nos va a hablar de turismo de cine y vamos a ver qué más cosas tendremos.
Algo gastronómico creo que tenemos por ahí.
Hay un restaurante magnífico que hay en Madrid, que lo conozco, que son amigos míos y como son amigos míos, por eso están aquí.
Y tenemos la llamada del experto.
No están aquí porque son amigos míos, es porque se come de maravilla.
Eso.
Y lo vamos a contar. Y además son oyentes de Paralelo 20, con lo cual por eso están aquí. Bueno, hasta mañana a las 9 de la mañana aquí en Radio Marca Paralelo 20.